www.radiomartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Postmoderno. Todo lo que pasó después. Una aventura sonora a través de todos los estilos y géneros musicales que rompe los muros culturales que han aislado a Cuba por casi 6 décadas. Postmoderno. Conducido por el cineasta cubano-americano Bob Cardona. Postmoderno. Los sábados y domingos a las 3:30 de la tarde y a las 10 de la noche. Por Radio Martí y por Radio Televisión Martí.com. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes. All right, you ready? Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos una vez más aquí al Duro y Sin Guante. Bienvenidos a los estudios de Radio Martí, donde detrás de los controles está nada más y nada menos que Efraín García. Efraín, el hombre que castiga las teclas. En la dirección, nada más y nada menos que el orgullo de Humacao, José Valois, óigame, directamente desde Turquía. A mi derecha, nada más y nada menos que Pete Playoff Rodríguez. Pete, ¿cómo tú estás?
Todo muy bien por aquí, encantado de estar esta tarde de viernes y poder llevarle lo mejor del deporte. Mejor.
Exactamente, señores, un servidor, Pepe Campos, el Chambi, y estaremos hablando de todo lo que está ocurriendo en el mundo de los deportes. Nos iremos allá al viejo continente dentro de poco y traeremos a Daguito Valdés para que nos hable de todo lo que está pasando en el fútbol. Pero ahora tenemos que empezar, como dice Pepe Lacayo, con el pan nuestro de cada día, la pelota de Grandes Ligas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Bueno, efectivamente, ayer estuvo bastante liviano el itinerario de la pelota, solamente 6 partidos. Vimos al equipo de Nueva York ser apaleado por el equipo de Tampa en una situación donde el equipo de Nueva York pues necesita ganar, no solo porque están muchos juegos detrás, pero porque el equipo de Tampa se ha convertido en el verdugo de ellos. También vimos que el equipo de Texas continúa ganando. Y yo quiero comenzar con el equipo de Texas. Hemos hablado aquí, Pete, de los managers cibermétricos, y hemos hablado de los managers que no se dejan dominar por eso. Y algo interesante, están regresando los managers viejos, y viejos todos, viejos no solamente en edad, pero viejos en la pelota. Estamos viendo un reverso de la pelota cibermétrica. Bruce Bochy, que ganó 3 campeonatos con San Francisco, estaba retirado. Estaba básicamente, inclusive cuando él se retiró, le hicieron varias ofertas y dijo que no, que él quería retirarse. Pero, le dieron la oportunidad de venir a la Liga Americana, donde él nunca había estado, siempre había manejado en la Liga Nacional, y le dieron el equipo de Texas, de los Rangers de Texas, que en mi opinión tienen buen talento, pero yo creo que le faltaba.
Yo estoy siempre muy contento con que regrese el béisbol puro a los estadios de pelota. Esto lo hemos hablado ya otras veces aquí. ese béisbol de sangre floja que se está jugando últimamente en la pelota, en las grandes ligas, donde los peloteros no se quieren lesionar, donde los peloteros juegan sin garra, sin pasión, sin querer dar espectáculo en un terreno, pues eso no trae buenas consecuencias para el espectáculo, mucho menos para el público que va a ver el partido. Yo no estoy en total desacuerdo con la sabermetría. Yo pienso que sí, bueno, que sí es un elemento que añade cosas positivas al deporte que tanto nos gusta, pues yo estoy muy de acuerdo, bienvenido sea, pero con lo que no estoy de acuerdo es con equipos de béisbol o con managers de béisbol que se sienten atados, se notan atados dentro del equipo por no poder dirigir de las formas que ellos entienden el béisbol. Quizás de una manera vieja, pero sí apasionada, ¿no? De una manera donde yo tengo que salir a protestarle a los árbitros, yo tengo que salir a protestar los conteos, y no se trata de dar espectáculo ni hacer payasadas dentro de un terreno, sino se trata de que el equipo, de que los jugadores jóvenes que están en el terreno sientan que hay una persona que tiene deseos de ganar en la pelota, que refleje respeto, que se sienta el pelotero con que no está jugando un partido sencillamente por cobrar un salario y ya, sino es necesario que el pelotero sienta de que tiene un público detrás, de que no solo está jugando por el contrato, que tiene que tener compromiso con el béisbol, con el deporte que él mismo se inició desde que es pequeño. Y entonces todos los managers que reflejan ese tipo de energía, que sueltan ese tipo de energía dentro de un equipo, pues bienvenido sea.
Mira, ese equipo, y hay dos peloteros que básicamente juegan, que tú dirías, bueno, eran jugadores que no estaban a la altura. Tienes un Nathan Eovaldi, que ha pasado por todos los equipos. Miami lo dejó ir, los Yankees lo dejaron ir, Boston lo dejó ir. Cuando firmó ahora con Texas, todo el mundo decía, Texas está loco. Bueno, pero Bruce Bochy estuvo de acuerdo con esa firma. Y el hombre ayer dio 12 punchados. Yo sé que jugaron contra el equipo más flojo de la pelota, pero así todo. Ahora bien, ellos tienen dos peloteros que, en mi opinión, nadie habla de ellos. Y estamos hablando del catcher, de Johan Heim. Un muchacho que estaba teniendo 316. Y el otro, aparte del lanzador este, de Eovaldi, como dije, tiene a Josh Young, el tercera base. Son dos peloteros que dicen que estuvieron con este equipo el año pasado. Y dice, la diferencia es monstruosa. Y yo, déjame decirte, yo no estoy, no es que yo odio la simetría, no. Yo creo que todo cambio es bueno siempre y cuando se vean los resultados, y hemos visto resultados buenos en ciertas otras cosas. Pero como, por ejemplo, sí, la velocidad que se sale en la pelota. Que sí, esto, que sí, lo, eso para mí es irrelevante. Me es más importante esto que está haciendo este señor, de que tocan la pelota, de que corren la pelota, de que, y les ha dicho, estamos jugando béisbol. Pero es un manager que puede decirle a un, no quiero decir un mequetrefe, pero que le diga a alguien que le está mandando desde arriba, oye, no, tienes que hacer eso, porque no se lo pueden hacer.
Claro, pero es que además pasa una cosa, el manager es el que está en el banco, el manager es el que está en el dogado, el manager es el que está sintiendo lo que está pasando realmente dentro de los peloteros, la energía que se mueve hacia arriba, hacia abajo. Y un elemento importante de dirigir un equipo es entender a los jugadores, conocerlos bien desde el punto de vista psicológico, lo que da cada uno, la disciplina que tiene dentro de los partidos con presión, la disciplina que tiene dentro de los partidos sin presión. Y entonces, si eso es uno de los elementos más importantes que tiene un manager dentro de un dogado. Si tú limitas ese trabajo del manager y lo conviertes en prácticamente una unidad robotizada, porque los equipos de béisbol, con el fenómeno de la sabermetría, corren el riesgo de convertirse en computadoras, en unidad robotizada.
Correcto.
Si tú le quitas esa potestad manager y lo conviertes en una computadora, en un tipo que puede dirigir un equipo a través de una laptop, pues vamos a perder muchas cosas dentro del béisbol. y precisamente la pasión, vaya, la cuestión de que hay que ganar el juego de pelota, sí o no.
No sé si viste, tal vez no lo viste, pero probablemente sí lo chequeaste en las redes sociales. Y en la, ¿cómo le gana el equipo de Kansas City al equipo de los Medias Blancas? Con un toque de bola.
Lo vi, el scoop play.
El scoop play.
Yo no sé desde cuándo yo no veía eso, Chambi. ¿Desde cuándo yo no veía eso?
Pero
así mismo es.
Y yo creo que eso es refrescante para el juego. Yo creo que no solamente para el juego del juego que se jugó, para el deporte en sí. Porque existe, oye, hay muchos peloteros que yo he hablado con ellos, frustrados, que me dicen, oye, a mí me gusta jugar la pelota de esta manera, pero me están diciendo que tengo que ir para en contra, o sea, ir para el filo opuesto. Y yo creo que eso es malo. Ayer vimos, hablando de ese partido, vimos a
Chapman.
Chapman, correcto.
Chapman le dieron tu way.
Sí. Pero vimos a Robert, que finalmente salió el de eso, porque anteriormente, el juego anterior había tenido 4 ponches.
Se había bajado. Ayer se metió 4 ponches, Luis Robert. Ayer dio tu way, sí, impulsó carrera.
Así que, pero en fin. Y entonces, en el elefante del cuarto, como diría mi amigo Baloy, tenemos a los Yankees de Nueva York, que llegaron, recibieron en casa, porque los otros se enfrentaron a Rasmussen, que yo creo que Rasmussen no es el mejor de este equipo.
De los abridores.
De los abridores. Ajá. Y sin embargo, Rasmussen los mantuvo hasta que ya, entonces ya le entregó la pelota.
Pero
pichó muy bien. Y bueno, ayer dijimos aquí que Germán va a salir a lanzar. Y bueno, vimos un Germán que durante 4 entradas estaba bien, pero ya después ya la cosa empezó ya la cosa empezó a aflojar, y entonces vino Marinacho, y Marinacho pichea todos los días, o sea,
sí.
ese muchacho, ojalá que no me equivoque, pero eso es el candidato a un tomillón dentro de 3 meses.
Sí, evidentemente. No, el partido de ayer era importante para los Yankees, porque primeramente era la ciudad de Nueva York, se les está escapando mucho Tampa. Nueva York está en el último lugar de su división de la Liga Americana, y era importante para Nueva York ganar estos partidos. A ver, todavía la temporada le queda mucho, ¿no? Pero siempre es bueno como que, mira, no te me alejes más. El líder de este grupo soy yo soy los Yankees de Nueva York. Estás jugando en Nueva York y no vas a ganar. Pues no pasó. Tampa volvió a jugar su béisbol fresco, sin ningún tipo de presión, atrevidos como siempre, y le ganaron 8-2, muy fácil.
Y vamos a ser sinceros, Arozena no hizo nada, sin embargo, el resto del equipo dio, creo, y casi todo lo que, porque dieron 11 imparables, pero tuvieron 19 bases, lo que significa que todo eran extrabases, como aquel que dice.
Claro, ¿no?
Yandy Díaz, un año espectacular. Sí. Espectacular. Yandy Díaz está...
No.
Franco, que siempre se pensó que iba a ser un gran pelotero, y lo está haciendo. Lo está haciendo. Y, bueno, pero eso es lo que hay. Y esta noche, se hace historia hoy aquí. Se hace historia aquí en Miami con un lanzador bien, bien, bien joven.
Sí.
Y me refiero a Eury Pérez, el dominicano, que básicamente es el mejor prospecto de ellos y número 10 en toda la pelota.
Bueno, vamos a ver cómo sale. La verdad es que los Marlins tienen una buena oportunidad para ganar una subserie más. Están en segundo de su división en la Liga Nacional, en la parte este. Los Marlins tienen 2 subseries ahora que no vamos a decir que son fáciles, pero son 2 subseries que pueden ganar ahora mismo con los Rojos de Cincinnati, y después tienen una subserie con los Nacionales de Washington. Este muchacho, esperemos que pueda lanzar buena pelota. El abridor por los Rojos de Cincinnati es de los primeros en la rotación de picheo. Yo no me atrevo a decir que es, no sé si es el primero o el segundo, pero no está teniendo un mal año el derecho Graham Ashcraft, que está pichando para 3.82, tiene 2 ganados y una sola derrota y un whip de 1.33. Yo estuve hoy analizando bien las estadísticas del abridor de los Rojos de Cincinnati para este partido, Y bueno, realmente no tiene un contrincante, el Euris Pérez no tiene un contrincante fácil. Es decir, se va a dar un juego, se puede dar un buen juego de béisbol aquí en Miami para el público, ¿no? Me alegro mucho que pase.
El equipo Cincinnati acaba de venir y ganarle la serie a los Mets. O sea, que el Cincinnati ese que uno piensa que, es verdad, que por mucho tiempo ha sido como... Y tú me hiciste una pregunta, que por qué equipos tan viejos no están luciendo tan bien. Cincinnati, uno de ellos, y Pittsburgh el otro. Siempre voy a lo que a la administración, pero en este caso, Cincinnati 16 juegos y 16 ganadas y 21 juegos perdidos. Vamos a tomar una breve pausa y cuando regresamos con Dieguito Valdés. Efraín, son suyos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Lionel Escobar.
Kendrick Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldis Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes, 7 p.m., Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí en SoundCloud. Conéctate a nuestro canal de SoundCloud, Radio Televisión Martí. Escucha los programas y las noticias más importantes de Cuba y del mundo. Visita SoundCloud.com y busca nuestros audios por demanda. Escúchanos donde sea y cuando sea, a través de la aplicación de SoundCloud para tu teléfono Android o iPhone. Radio Martí en SoundCloud.
Regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, al duro y sin guantes, Pepe Campos, el Chambi, Pete Rodríguez, y ahora le damos la bienvenida desde el viejo continente, en un lugar remoto de la madre patria, Dieguito Valdés. Por favor, recíbame a Dieguito con aplausos. Efraín, por favor, muchos aplausos para Dieguito. Dieguito, ven. Dieguito es un hombre muy querido. Un hombre muy querido.
Muy conocido en Twitter, sobre todo en Twitter. Twitter.
El hombre...
Ahí es donde el tipo la tiene todo el
tiempo. Por eso es que yo digo que es un hombre que está escondido, está en un lugar remoto de España. ¿Cómo tú estás?
Todo bien, gracias a Dios. Y bueno, nada, encantado de estar aquí con ustedes. Y desde no un lugar tan remoto, aquí, desde Cádiz, al sur de, bien al sur en la península ibérica, pero siempre dispuestos a hablar de fútbol. Y además de Twitter, también estamos en nuestro canal de YouTube, que casi va a tener ya 100.000 suscriptores, así que por ahí también pueden encontrarme.
Esa es buena. Bueno, ¿qué nos trae? Porque Pete y yo estamos aquí esperando a ver qué es lo que...
Hay muchas cositas.
Cuéntame.
Sobre todo, bueno, informar y hacer un resumen, ya que no estuvimos el jueves, hacer un resumen de lo que pasó en la Liga de Campeones, con dos resultados bastante interesantes. El martes, bueno, era el más esperado, el día digamos, el día premium de estas semifinales de la Champions League, cuando el Real Madrid recibía al Manchester City en el Santiago Bernabéu. Bueno, fue un partido muy bonito. Yo diría que es uno de los partidos más bonitos de esta temporada. Dos de los mejores equipos de Europa, si no los dos mejores equipos de Europa, o al menos en esta Champions League, los dos mejores, los que más cerca están del título, los más grandes aspirantes de los cuatro que hay en semifinales, los dos más grandes aspirantes, no es un secreto para nadie, sin demeritar, por supuesto, a los italianos, que eran el Real Madrid y el Manchester City.
¡Ay, qué bueno que no está aquí Giordano! Porque Giordano okay. Él me habló y me ha puesto esa liga de Italia como algo non plus ultra. Digo, te salvaste que no está aquí, Daguito, sí. Porque si Daguito está aquí, te acabo. Así que tienes el piso.
Bueno, la verdad es que... Italia ha hecho antes de hablar de Real Madrid, ahí yo estoy de acuerdo un poco con Giordano, porque Italia ha hecho una temporada muy buena en Europa. Tienen a dos semifinalistas en la Champions, tienen a la Roma y a la Juventus, dos semifinalistas también en la Europa League, y tienen a la Fiorentina en la UEFA Conference League, así que tienen cinco semifinalistas más que cualquier otra liga, creo que lo hablamos aquí en algún programa, pero bueno, lo que nos apaña en este, lo que nos interesa en este minuto es hablar del Real Madrid, porque la verdad es que se esperaba que el Manchester City acabara con el Real Madrid, incluso en el Santiago Bernabéu se estuvo haciendo declaraciones previas al juego de que eso iba a ser un abuso del Manchester City, que el City de Guardiola le iba a pasar por encima al Real Madrid, que no tenía nada que buscar, y la verdad es que el Real Madrid lució bastante bien y una vez más pues dejó claro que ellos son los reyes de la competición, que hay que contar con ellos y que no se les puede así por así ningunear el resultado 1-1, aunque fue 1-1, yo creo que el resultado pudo haber sido incluso victoria para el Real Madrid, porque el gol de Kevin De Bruyne en primera instancia abre el marcador Vinicius con un golazo, y luego sí. Kevin De Bruyne empató 1-1, pero la verdad es que fue un gol muy puntual. Sí. Y creo que la gran noticia fue que Erling Haaland apenas la tocó. Erling Haaland, el delantero del momento, quizás el mejor futbolista del mundo, no tocó la pelota, fue muy bien marcado por Rüdiger, por el defensa que venía supliendo a Eder Militao, que no podía jugar este partido, bueno, pues y le hizo un marcaje extraordinario, y Erling Haaland tuvo muy poquitas oportunidades. 1-1, un empate que, bueno, pues deja toda la eliminatoria abierta. Les recuerdo a los oyentes que no hay goles a favor ni en contra aquí no hay goles de visitante, esto está 1-1 como si estuviera 0-0 o 2-2. Correcto. Es decir, sí. Quedan 90 minutos y hay que jugárselo todo en Manchester, en la ciudad de Manchester.
Sí, dado lo que pasó fue que se esperaba que el City ganara más fácil, sí, que el juego fuera más fácil los 90 minutos para el City, y la realidad es que eso no pasó. Todo el tiempo el City estuvo incómodo dentro de la cancha, y está claro, sí, que Real Madrid, ellos sabían que no eran los favoritos, pero como que no vas a ganar tan fácil, no te lo vas a llevar. Y la realidad, yo no me atrevería a decir que el Madrid jugó mejor o peor, no, realmente fue un partido bastante parejo, pero lo que sí está claro es que Real Madrid no tiene ninguna intención, de ponérsela fácil al que prácticamente puede ser campeón de la liga inglesa.
Pero déjame decir una cosa, no pasa ahora el hecho de que vienen ahora ellos de anfitriones, de que Manchester City salga de favorito en su tierra.
No, ellos son los favoritos, realmente ellos son los favoritos. Lo que pasa es que se daba como que eran más favoritos todavía, Chambi, y no fue así. No fue así.
Claro, es que incluso Manchester City era favorita para ganar en Bernabéu. Es decir, la verdad, hubo muchas declaraciones de entrenadores, de exfutbolistas y tal, que llegaron, que da que incluso llegaron a faltarle respeto a la historia. A ver, señores, que Real Madrid tiene 14 Champions y el Manchester City tiene 0. Hay que respetar los galones, ¿no? Y es que yo creo que el Real Madrid se ha metido en este papel desde el año pasado. Se ha metido en el papel de víctima, se ha metido en el papel del que no salgo favorito y salgo ganando casi siempre. Sí, hay que entender, este Real Madrid no es el mismo de hace unos años. El Real Madrid hace unos años con Cristiano Ronaldo era favorito en todo, absolutamente en todos los partidos, no había quien hiciera sombra, y era normal cuando las tres Champions consecutivas. Pero ahora el Real Madrid, ¿cómo le ha cogido ese pulsito a salir?
Sí, de víctima,
¿no? De víctima, sí. Y entonces, por favor.
Sí, los tipos están calladitos y de repente los tipos ganan Champions.
Sí, eso, pero tú sabes que eso, eso se ha vuelto una cosa en el mundo entero del deporte. Nosotros contra el mundo, todo el mundo en contra de nosotros, pero nosotros contra el mundo.
No, Chambi, pero esto está pasando más porque el tema es que el Real Madrid es de los pocos equipos con historia en Europa que todavía está limpio en el fenómeno este de los equipos de petróleo y todo esto. Entonces, como que hay una bombita de romanticismo en el espectador relacionado al Real Madrid todavía, ¿no? Como que porque al final todo el mundo sabe que sí, el City es muy poderoso, pero el City al final tiene el sustento que sale de otro lado, ¿no?
Sí, sí, claro. Exacto. El como se dice, el underdog, esa imagen de que lo hacemos a pulmón mientras que tú lo compras.
El Madrid es una franquicia deportiva construida a través de los años, ¿no? Y a través de hombres que han gestionado ese equipo de la manera más inteligente posible dentro del fútbol, ¿no?
Pero
dentro
del fútbol. Daguito, una pregunta. Hace unos años atrás, estoy hablando en el momento que salió de las filas Cristiano Ronaldo, se villanizó a Florentino de una manera increíble, ¿verdad?
La salida de Cristiano Ronaldo, sí, se le echó la culpa a Florentino Pérez, pero al final el tiempo y la vida demostró que ese hombre es que no debería llamarse Santiago Bernabéu. Yo creo que en algún momento se va a llamar Florentino Pérez el estadio, porque creo que ha sido el mejor presidente, no solo el mejor presidente de Real Madrid, creo que hay un consenso general que ha sido el mejor presidente de la historia del fútbol. Florentino Pérez vendió a Cristiano Ronaldo por 110 millones de euros a la Juventus con 34 años, señores. Mm-hmm. Es decir, después de 9 años de rentabilizarlo a la máxima potencia, sí. 9 años rentabilizando a uno de los dos mejores jugadores de la historia moderna del fútbol, lo estuvo rentabilizando 9 años, lo compró por 95 millones y lo vendió por 110 millones después de 9 años, ¿no? Sí. Entonces, y se ha demostrado que después que Cristiano Ronaldo salió del Real Madrid, hay que ser sincero, no ha vuelto a ser el mismo. No, entonces, claro. pues mira, sin ir más lejos, y no quiero caer en comparación, pero el Barcelona no pudo hacer lo mismo con Messi. Es decir, el Barcelona tuvo que dejar salir a Messi gratuitamente al PSG, no tuvo que pagar ni un peso por él. El Florentino Pérez vio la oportunidad y dijo, aquí me saco yo lo que me queda de Cristiano Ronaldo, y lo sacó bastante.
De acuerdo. Bastante. Lo único que no estoy de acuerdo contigo es que le quiten el nombre de Bernabéu, porque tú sabes que la mamá de Santiago Bernabéu era cubana.
sí, claro, y además Santiago Bernabéu fue un grandísimo presidente del Real Madrid, pero vuelvo a repetirte, Florentino Pérez me parece absolutamente el mejor presidente de la historia del fútbol. Es decir, yo se lo oigo decir a gente muy seria de Barcelona. Es decir, yo creo que hay un consenso generalizado de que este hombre lo ha hecho frente al mejor club de la historia.
De acuerdo.
Porque hay que decirlo también cómo son las cosas. Aquí yo no soy de Real Madrid, yo no soy de ningún equipo, pero Real Madrid, por lo menos a nivel de Europa, es el mejor club de la historia. Y eso lo ha logrado en buena parte Florentino Pérez.
No,
si me das un chance, Chambi, te hablo de la otra semifinal rápidamente, porque
adelante,
tampoco podemos dejar los italianos.
¿Tienes tiempo?
El derbi de la Madonina, fue el miércoles. El derbi de la Madonina. Dime.
¿Tienes el piso abierto?
Venga, el derbi de la Madonina, que es el derbi de Milán, que comparten estadio también, para que lo sepan nuestros oyentes. Cuando juega el AC Milan se llama San Siro, cuando juega el Inter se llama Giuseppe Meazza, pero es el mismo estadio y los dos comparten barrio, que se llama San Siro. Bueno, es el derbi más importante, yo considero que es el derbi más importante de Europa, o al menos está en el top 2 de los derbis más importantes de Europa. Podríamos poner el del Atlético de Madrid y Real Madrid, porque fue una final de Champions, este no ha sido final de Champions, pero sin duda es una de las rivalidades más grandes del continente. El AC Milan llegaba de local, repito, en el mismo estadio, pero haciendo las veces de local, el AC Milan, y con una baja muy importante, Rafael Leao, su máxima estrella, el portugués recién renovado por el AC Milan, pero no pudo participar en este partido. El Inter fue muy superior al AC Milan, muy superior,
sí,
y ya, en 10 minutos estaba ganando 0-2 el Inter de Milan, sí. Con goles de Edin Dzeko, que abrió el marcador, y el segundo gol fue de Henry Mkhitaryan en el minuto 11, ya estaban ganando 0-2. Yo creo que fue un golpe muy duro para el AC Milan, que se vio perdiendo rápidamente el partido, que al final a la postre terminó 0-2. Yo creo que este resultado sí me parece que define muchísimo esta eliminatoria, porque el Inter se ve mejor equipo, el Inter se ve con más mejor estado de forma. Yo creo que ese 0-2 puede perfectamente ser definitivo para el partido de la vuelta, que igual va a ser en San Siro, va a ser en el mismo estadio, pero que yo creo que el Inter, como digo, está muy cerca de alcanzar una final que se le resiste de 2010, desde Mourinho, que ganó el triplete allá, incluida la Champions League.
Pudo ser 3-0 a favor del Inter, porque hubo el Inter se comió ocasiones claras de goles.
Sí. Clara. Y delante la puerta, sí.
Delante, sí. No, Dago, yo te quería comentar que también dentro de la liga italiana, el Inter está cuarto y el Milan quinto. Están discutiendo posiciones de Champions y están a dos. El Milan está por debajo, a dos puntos del Inter en la propia liga italiana. Así que hay tela por donde cortar entre los dos equipos del norte de Italia.
Que no han tenido, la verdad es que no han tenido una buena temporada. Yo creo que esto ha sido un premio bastante bueno. El Inter ha mejorado muchísimo. En la Liga no ha sido consistente, pero el Inter está en la gran final de la Copa de Italia. Le acaba de ganar en las semifinales a la Juventus hace unos días. Y está en la gran final de la Copa Italia frente a la Fiorentina, que yo creo que son favoritos. Así que el Inter podría ganar incluso la Copa Italia, y también ya ganó la Supercopa de Italia hace unos meses, al principio de este año, y podría también, por supuesto, aspirar a ganar la Champions, porque este Inter no le tiene que envidiar nada a nadie. Se saben defender, saben sufrir y además tienen calidad, mucha calidad. Lautaro Martínez metió su gol número 23 la temporada. Y ha tenido un año espectacular. Recuerden que Lautaro Martínez fue campeón del mundo y ahora puede ser campeón de la Champions también. Ojo con el Balón de Oro, que no estoy diciendo que se lo den a él, pero imaginen que es el único argentino ahora mismo que puede ganar. También está Julián Álvarez, que podría ganar la Champions con el Manchester City, y ganó el Mundial con Argentina, Lautaro Martínez también podría hacerlo.
A lo mejor se lo dan a Messi de nuevo.
Pues muy probablemente. Si tú me preguntas sobre el Balón de Oro a estas alturas, yo creo que Messi, en mi opinión, ahora mismo Messi no está entre los tres mejores jugadores del mundo, pero yo creo que sí se lo van a dar por el Mundial. Yo creo que el Mundial pesa mucho y le acaban de dar el premio Laureus, que es al mejor deportista del mundo este año, y es el único futbolista que lo tiene dos veces. Hubo mucho pit, me acordé de ustedes, porque hubo mucha polémica con Otani. Sí, pero a ver, Otani fue campeón del mundo, pero el clásico mundial aún todavía no tiene el valor, ni el tobillo de lo que es siquiera una Copa América de fútbol. Es decir, a ver, hay que ir como el mundial en el 38 o en el mundial del 50, cuando el maracanazo no todavía. Un, como tú dijiste el otro día, Pete, hay que los torneos adquieren el prestigio y la importancia a medida que avanzan los torneos. Claro, ¿no? Entonces, claro, no, Messi, Otani, claro. podría haberle quitado el Laureus a Messi. Bueno, yo sinceramente no lo creo, porque...
Pero al mismo tiempo, la competencia del fútbol mundial no, o sea, es mucho más férrea que la competencia de la Copa Mundial de Béisbol. O sea, la Copa Mundial de Béisbol no solamente que tiene pocos años, pero la competencia en sí, cuando te vas de Japón, Estados Unidos y tres o cuatro tienes, y el resto no sirve. O sea, estás hablando...
Pero es que también la gente, claro, hablando del fenómeno de Otani y tal, pero es que Otani ni siquiera fue...
Lo que pasa es que Otani está haciendo una cosa que nunca se había hecho.
Un pitch increíble y un bateador increíble, pero no creo que era para que la gente estuviera diciendo que... A ver, otra gente estaban diciendo que merecía estar entre los tres primeros, ¿no? Pero igual, Messi, yo creo que si le dieron el premio Laureus es que ampliamente le van también el Balón de Oro, porque yo creo que pesa mucho para la historia de un futbolista. Es como el culmen, no es como la corona de una carrera espectacular. Entonces yo creo que pesa. La gente dice, bueno, tú puedes ser fanático de Cristiano, puedes ser fanático del equipo que tú quieras. Hay que aceptar que haya ganado el Mundial Messi, corona una de las carreras más impresionantes, si no la más impresionante de la historia de este deporte, que es el fútbol, que es el deporte más seguido del mundo, el más popular del mundo. Entonces, aunque la verdad es que Pelé sí tiene tres mundiales, dejó Maradona, tiene dos mundiales y tal, pero a nivel de clubes, lo que hizo, lo que ha hecho Messi y Cristiano Ronaldo no tiene comparación, nadie lo hizo nunca, nunca, jamás en la historia, a nivel de clubes, nunca. No hay números que se paren al lado de ellos dos. Pero, y si encima le sumas el mundial a Messi, entonces imagínate tú, yo creo que sí, yo creo que si le dan el balón de oro a Messi es que está bien dado. Está bien dado, sinceramente.
La vida de Messi está para ser una película, la verdad. Una buena película para la vida de Messi. Porque además, el tema es que ya el hombre...
Estuvo a punto de retirarse de Argentina.
Sí, incluso, claro. El hombre gana el campeonato mundial ya cuando nadie lo esperaba.
Daguito, que pases un tremendo fin de semana. Saludos y felicidad a todas las madres en tu vida. Y nos vamos, pero regresamos.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
No te pierdas este lunes a las 7 de la noche el partido entre los Marineros de Seattle y los Medias Rojas de Boston.
Hola, les habla Yonel Escobar.
Kendry Morales.
Les habla Jorge Soler.
Soy Haroldy Chama por Radio Martí.
Recuerda, este lunes 7 p.m. Marineros versus Medias Rojas. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí presenta Deportes 360. Un resumen de los acontecimientos deportivos más importantes de la semana. Deportes 360 con Pepe Lacayo.
Un regalo para los amantes del deporte en toda la isla.
Deportes 360. Sábados y domingos a las 6 de la tarde por Radio Martí y a través de radiotelevisionmartí.com.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Y regresamos aquí a los estudios de Radio Martí, Pepe Campos, El Chambi, P. Rodríguez, hablando de el baloncesto. Ayer dos partidos, esta noche aquí en la capital del sol, Miami, tratando de que no le pase lo que le pasó ayer al equipo de Filadelfia.
Pues sí.
Vamos a comenzar con el equipo de Filadelfia, que ayer tenía todo para ganarle al equipo de Boston y ahora se encuentra al revés.
Pues sí. No, yo...
Es que mira, la razón es bien fácil. Cuando tú tienes tu casa, tú tienes que defenderla.
Sí.
En eso Pat Riley dice, el playoff no cuentan hasta que tú ganas en casa.
Claro.
Tienes que ponerte a pensar, pero es verdad. Claro. Si, por ejemplo, si hoy Miami pierde, el esfuerzo que ellos hicieron en ese primer juego de ganarle el primer juego fuera de casa...
Se va a la bolina.
Se va. Entonces, claro. Hoy Miami tiene que hacerlo. Y eso lo pasó ayer al equipo de Filadelfia. Tenía todo, acababa de ganar en Boston.
De visitador.
¿No? De visitador, viene aquí a la casa y pierde la ventaja. Y ahora sí es difícil porque el domingo, no, mañana sábado juegan en Boston y Boston siempre ha sido un equipo que tradicional de que en los séptimos juegos no pierde.
No, y que lo que pasa es que en el baloncesto es un deporte que sí el público influye mucho a la hora de jugar los playoffs. A ver, la realidad es que estamos en una cancha de deporte y gana cualquiera, el que mejor lo haga. Pero sí realmente, no sé, quizás por las características propias del deporte, es un deporte cerrado, de techo cerrado, donde el público cuando empieza a gritar se siente mal la energía, transmitiéndole buenas sensaciones al equipo de casa. Y sí el público es otro jugador más dentro de la cancha de baloncesto para el equipo que está de home club, ¿no? Y entonces, pues sí, ayer los 76 perdieron la oportunidad de cerrar completamente el playoff, Champi. Perdieron la oportunidad de cerrar el playoff y hasta aquí, y vamos a descansar unos días para entrarle al otro, a la final de la zona tranquilo. Yo te digo la verdad, yo creo que ya esto está para Boston, ya este
playoff. Ahora yo creo que sí. Lo que sí ayer demostró Nikola Jokic, que es una fuerza inmovible, y Denver le ganó por 25 puntos a Phoenix en Phoenix, al punto donde Durant dijo que se sentía decepcionado y abochornado de la manera que habían lucido. Recordemos que le dieron, desde que él firmó con Phoenix, pusieron a Phoenix como un favorito y que le iban a dar a todo el mundo, y bueno, se van para la casa sin ningún logro. Y esta noche pues hay dos partidos. LeBron James y los Lakers estarán tratando de hacer lo mismo contra los guerreros de Golden State, donde ellos básicamente tienen que ganar, porque yo creo que si no ganan hoy, no van a poder ganar allá en...
No, los equipos que están liderando el playoff hoy juegan en casa. Es decir, son los partidos de hoy son los de ellos, son los que tienen que ganar. Si pierde el Heat, para mí va a ser muy complicado que después ganen en Nueva York. Y si pierden los Miami Lakers, para mí va a ser muy complicado que después ganen en su partido correspondiente. Hoy puede ser que se decidan las semifinales zonales de la NBA, de la NBA.
Es una cosa interesante. Ayer, el miércoles, fue el único partido donde anotó menos de 20 puntos Jimmy Butler. Es más, anotó menos de 25, que es lo que él había anotado menos. Perdimos por 9. En otras palabras, los 6 puntos de Jimmy Butler cuentan mucho. Pero yo creo que Miami tiene la oportunidad de cerrar aquí. No me preocupan, como dije ayer, los 38 puntos, de 38 puntos de Brunson. No me molestan, porque no creo que Brunson vaya a anotar 38, pero sí me molestan los de Barrett y los de Randall, que son hombres que pueden hacer eso otra vez. Así que yo creo que Miami tiene que parar a Brunson y tienen que darle la bola más a Jimmy Butler en la pintura, o sea, en la parte baja. Y olvidarse, hay días que uno viene que los tres caen, o hay días que los tres no caen. Una cosa sin duda es que el equipo de los Knicks va a venir a jugar defensa durísima. ¿Por qué? Porque lo han hecho durante el año entero, así que vamos a esperar de que esto sea un juego, inclusive un juego físico bien fuerte, bien fuerte, y ojalá ganemos, sí. Porque de ser así, sí, Miami estaría en los últimos 4 años, en 3 de ellos ha estado en la final de la conferencia, y como digo yo, sí, Jimmy Butler en este momento es la figura de Miami. O sea, cuando digo la figura de Miami, no solamente el baloncesto, sino es la figura del deporte de Miami, un tipo espectacular, en el sentido de que Jimmy Butler no es un hombre que va a ir a Coco Nugroff. Un día va a ir a Coco Nugroff, otro día va a estar en la playa, otro día va a estar en Miami, en la pequeña Habana. Sí. Es él, y yo creo que ese es lo que él refleja dentro de la cancha.
Podríamos tener una final zonal de entre los Heat y los Celtics de Boston.
Sin duda.
¿Quién tú crees que gane ahí, Chambi?
Bueno, yo te digo una cosa. El año pasado estuvimos a un tiro, que inclusive lo tiró Jimmy Butler, que lo anotó, pero no lo contaron, dijeron que había tocado el piso, no sé qué cosa. Ese tiro dejó a Miami sin ir a la final. O sea, yo creo que todavía hay mucha rencilla allá adentro. Yo creo que si eso llegara a pasar, yo creo que Miami tiene muy buena oportunidad, a pesar de que Boston iba a salir de
favorito.
Pero bueno, señores, eso es lo que hay con baloncesto, y ahora pues vamos a regresar al pan nuestro de cada día, la pelota, mi amigo Efraín. de vuelta con la pelota. Hay tanto. El béisbol es un deporte tan bonito, sí. Que uno puede hacer programas y nunca se cansa. Va puliado tremendamente, es el deporte que más castigan, pero tú sabes que es el deporte que sigue moviendo las masas, a pesar de que te dicen, no, porque ha caído y esto y lo otro, pero son 15 partidos todas las noches, y yo te garantizo que todas las noches un mínimo de 500,000 a 650,000 personas, sí, van a juegos de béisbol.
Es que el deporte, el béisbol tiene, el béisbol es un deporte muy rico desde el punto de vista de los números, de la historia, de muchos lugares por donde tú puedas entrar, las estadísticas, los uniformes, los logotipos, los estadios. Sí, del béisbol podemos estar hablando aquí toda la vida, Chambi.
Mira, es lo más interesante de que otros deportes han ido a buscar las estadísticas, o sea, como modo,
sí,
de crear. Entonces, ¿por qué? Porque sabían que eso era algo que para el béisbol era fantástico. Este fin de semana los 30 equipos van a estar en acción. Uh-huh. Ya dijimos que Cincinnati está aquí en Miami. En Miami. Tampa va a estar en la capital de Nueva York, en el Bronx. No es la capital de Nueva York, porque la capital de Nueva York es Albany. Albany es la capital de Nueva York, pero van a estar en la Gran Manzana allá jugando. También tenemos que Pittsburgh, y tú me mencionaste Pittsburgh,
sí,
que un equipo tan tradicional y tan viejo, sí, viejo, y que ha tenido, tiene una historia espectacular, ¿eh? Porque Pittsburgh no solamente tuvo a Clemente, que Clemente, o sea, si tú te pones a ver en Pittsburgh, muchas personas te dicen, o sea, los hispanos, si tú hablas de Pittsburgh, te dicen Clemente, si tú hablas de otras personas, te dicen Honus Wagner, o sea, los viejos viejos, pero Pittsburgh siempre ha estado adelante de muchas cosas. Primer equipo en que una vez tuvo 9 afroamericanos, no, personas de color,
sí,
que estuvieron jugando en la alineación.
Sí.
Y fue tan interesante que hasta el segundo inning no se dieron cuenta, ellos mismos no se dieron cuenta
de que
todos los jugadores de color estaban, claro, sí, ahí había cubanos, porque estaba Jackie Hernández, estaba panameño, estaban Ronnie Stennett y Manny Sanguillén, y un puertorriqueño, Roberto Clemente, sí, pero así todo, Pittsburgh. ¿Qué ha pasado con Pittsburgh? Bueno, yo en mi opinión, lo que, sí, es, a donde voy siempre, Pete, en la administración.
No, y es un tema, porque Pittsburgh ocupa actualmente el lugar 27 dentro de la lista de presupuesto dentro de las grandes ligas, con un presupuesto de $75.493 millones. Lo que tiene que ser la administración, porque este equipo, para los años que lleva dentro de las grandes ligas, es para que tuviera un presupuesto mayor. Y no lo tiene. Sin embargo, parece que este va a ser el año de los equipos bien ubicados dentro de la tabla con bajos presupuestos, porque ya tenemos casi 4 y el Pipo está bien también, está liderando la zona central de la Liga Nacional, por encima de los Cubs, por encima de los Cardenales, que incluso no hemos hablado de los Cardenales, están teniendo una pésima temporada, el segundo equipo en ganar más series mundiales en la historia de las grandes ligas. Y bueno, pues nada.
Mira, yo creo que el equipo de y eso que vamos a ser sinceros, su shortstop, su estrella, lo perdieron para el año, que es Cruz, el shortstop de 6-7, el Niel Cruz. Hay que mencionar que hoy un cubano lanza para...
Sí, hoy lanza Johan Oviedo.
Johan Oviedo.
Que tiene que ponerse las pilas, porque en los últimos 7 partidos...
Sí.
Tiene un promedio de efectividad de 10.00, algo así. Le han dado palo por todos lados. Ahora mismo está en 5, algo.
5.59.
5.59, sí.
Eh, pero el equipo de y se enfrentan a un equipo de Baltimore que también es un equipo viejo, cuando decimos viejo, de mucha tradición y que tiene un renacimiento tremendo. Es el primer equipo que le gana a Tampa una subserie en su casa.
Sí.
En su casa, en la casa de ellos. Y bueno, pues ahí eso es otro partido que está extremadamente interesante. Un juego que estoy interesado en ver es el de Atlanta contra Toronto. Dos equipos que se pueden ver en la Serie Mundial,
Perfectamente.
Son dos equipos que se pueden ver en la Serie Mundial. Pero yo creo que la diferencia de Atlanta, inclusive contra todas las novenas, es los lanzadores. ¿Qué equipo de lanzadores tiene ese equipo de Atlanta, no?
Bueno, los Bravos históricamente han tenido... Los Bravos tuvieron aquel famoso tridente de John Small, Tom Glavine y Greg Maddux, ¿te acuerdas? En los años 94, 95. Parece que, no sé, a lo mejor dentro de la organización ellos priorizan mucho el fenómeno de los lanzadores, ¿no? Uh-huh. También pasan los cardenales de San Luis con el fenómeno de los catchers. No sé qué pasa, que de ahí salen tantos catchers tan buenos para las grandes ligas.
Sí, eso... Mira, en este momento, el equipo de... Si hay un equipo que pudiera llegar a convertirse en una mini dinastía, una dinastía, como tú dices, es el equipo de Atlanta, que casi todos sus jugadores están firmados por más de 4 años. Están firmados todos, si no me equivoco, hasta el año 2028, 2029. Y entonces tiene... Mira, hoy mismo va a lanzar Strider. Strider está 4-0 con 2.70. Strider no es el mejor pitcher de ellos. O sea, no es la estrella que ellos piensan, que ellos pensaban. El muchacho está luciendo suma bien. Mientras que por el equipo de Toronto, pues un equipo súper bateador, un equipo que todo el mundo, mientras los Yankees nadie batea, aquí en este equipo todo el mundo batea. Biché, Guerrero, e inclusive Springer está bien malo, nota. La tercera base Chapman, el mexicano Kirk, que no está bateando como el año pasado, pero Merrifield fue novato del año con Kansas City. O sea, se han ido pertrechando de buenos jugadores. Y esa es una serie que de verdad que quiero ver. Y otra serie, por lo que tú mencionabas, que sí, va a estar interesante, yo creo que es la de Boston contra San Luis. Dos equipos, probablemente el segundo y el cuarto o quinto que más series mundiales han ganado. ¿Qué va a pasar en ese partido? Tienes a Paxton. Para mí Paxton está quemado. Wainwright, si San Luis, yo lo dije este año, que si San Luis iba a ganar, Wainwright, que no esperaron nada de Wainwright, porque Wainwright ya, yo creo que ya dio todo lo que iba a dar.
No, y si no es la forma en que están jugando los Cardenales, es como que... Es decir, hay veces que un equipo tú lo ves que está atrás dentro de la tabla, pero tú lo ves que están como que luchando, que están jugando un béisbol, intentando con lo que tienen ganar. Pero yo veo que los Cardenales como que no muestran ese deseo de estar mejor ubicados en una zona donde históricamente ellos han dominado, ¿no? Y la realidad es que ya están a 8 juegos ya de los Piratas de Pittsburgh, que ocupan el primer lugar en esta división de las Grandes Ligas. Nada, hay que esperar, pero... No parece que el equipo de San Luis vaya a mejorar mucho este año.
Pero fíjate, interesante, no solamente es que estén a 8 de Pittsburgh, que yo creo que Pittsburgh, si los lanzadores de Pittsburgh se enderezan, yo creo que este equipo va a dar mucho dolor de cabeza porque tiene dos grandes veteranos, McCutchen y Santana. Y veteranos que han estado ahí, lo han hecho anteriormente. O sea, traen la experiencia, no solamente la veteranía, pero la experiencia de haber participado en eso. Sino que están detrás de Milwaukee. Y Milwaukee es buen equipo. Milwaukee no está luciendo bien, pero Milwaukee en los últimos años ha sido un buen equipo. Y Chicago es un equipo joven y tú nunca sabes qué es lo que va a pasar con esos jóvenes. Sí, pueden ir en un abismo, pero de buena primera empiezan a coger confianza y pueden ganarlo. O sea que San Luis tiene un problema grande en sus manos. Sí. En lo que va de año.
No, pero y además, yo te voy a decir, mirando bien las estadísticas de San Luis, los Cardenales de San Luis son el quinto equipo que más gasta en picheo en las grandes ligas. Es decir, le están poniendo billete a lo que más importa dentro de la pelota, que es el picheo. Le están poniendo billete a esa zona de juego. Y no se explica cómo pueden estar tan mal este año en la tabla de posiciones.
Y tú sabes que interesantemente eso que tú dices, que le están poniendo mucho dinero al picheo. Muchos de esos pitchers, como es el caso de Len, que ya no está con ellos, está con... Y tres o cuatro, son individuos que ellos han firmado que no eran pitchers.
Ajá.
Que eran left field, que eran shortstop, que le han dado un dineral y se lo han llevado para la organización y le han dicho, Pete, no vas a jugar más shortstop. No. Vas a ser pitcher. Pero han pagado por ellos. Y eso los ha traicionado.
Estamos hablando de una franquicia que es el quinto lugar en gastos por picheo, que es la zona más importante dentro de un equipo de pelota. Actualmente los Cardenales en San Luis aparecen. El equipo que más pierde es Oakland. Después viene Kansas. Después viene los White Sox de Chicago. Y atrás vienen los Cardenales de San Luis. Es decir, están en el lugar 26 de la tabla general de las grandes ligas. Actualmente el quinto equipo que invierte más dinero en el picheo. Ahí van a haber reventones este año completamente.
Ellos dejaron ir a Mike Marks, que era el coach de picheo, que mucha gente decía que es un brujo. Yo no sé si... Creo que está con el equipo de San Diego. Creo que son para San Diego. Pero aparte de eso, yo creo que ese staff se ha puesto viejo. Wainwright fue muy bueno, porque Wainwright creo que tiene ya 42 o 43 años. Uh-huh. Lo vimos aquí en el Clásico pasar un trabajo tremendo contra Cuba. Uh-huh. O sea, le ganó, pero al mismo tiempo... Sí. Al mismo tiempo...
Sí.
Cuando Cuba le tocó la pelota,
le movió un poco la energía, se vio mal.
Él no podía, y él lo dijo. Él lo dijo después del juego. Le dijo, no, yo no tengo las condiciones atléticas que yo tenía antiguamente. Y ahí es donde yo creo que el equipo de San Luis, pues tiene, al mismo tiempo, Arenado ha sido una excepción. Sí, juega muy bien la tercera base, pero no es lo que ellos estaban. Lo que ellos estaban esperando. O sea que está ahí, tú sabes, hay muy buenos juegos o sea, todos son buenos, pero estas son las series que yo creo que más porque tenemos la de Texas, pero Texas debe de ganarle a la de al equipo de Oakland, que déjame decirte algo, estamos en presencia de dos equipos que pueden ser que hagan historia. Uno en lo positivo y el otro en lo negativo.
Sí.
El Oakland en lo negativo y Tampa Bay en lo positivo.
En lo positivo.
Porque Tampa Bay va a un paso de 112 juegos, 115 juegos, mientras que el otro equipo va en la misma dirección, pero al revés.
No, y estamos hablando, Oakland es el último equipo en presupuesto en las grandes ligas y está ocupando el último lugar de las grandes ligas. Tampa es el lugar 28 en presupuesto de las grandes ligas, el penúltimo en las grandes ligas y actualmente es el primero de los 30 equipos. Hay una diferencia abismal entre los dos equipos y evidentemente eso es el resultado del trabajo, del buen trabajo o el mal trabajo que hace cada estructura en la franquicia, ¿no? Yo, Chambi, los partidos para hoy, primeramente el baloncesto, porque Miami está jugando en casa y tiene la posibilidad de ir a una final ya zonal. Correcto. La tiene en la mano. Los Yankees Tampa y Miami y los Rojos de Cincinnati son los partidos que tenemos que ver.
Perfecto. Señores, el tiempo no perdona. Le damos las gracias a Efraín García, que estaba con nosotros en los controles. A nuestro director, José Baloy. Daguito, allá en Cádiz, España. Gracias, Pete. Mi nombre es Pepe Campos, el Chambi. Y señores, que tengan muy, pero muy buen fin de semana y felicidades a las madres.